Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Aquí en Todos Educamos conversamos un rato largo, de aquí a las 7 de la tarde, normalmente los jueves, y tocamos una cantidad de temas distintos, ustedes saben. La idea es todos los jueves sorprenderlos con otros. Pero sobre todo nos interesan los programas en donde vamos a buscar a personas que hacen cosas inusuales o que hacen cosas interesantes, que se proponen algo distinto y crean un estilo, ojalá. Nos ha tocado conocer a muchas personas que han hecho experiencias que son muy relevantes para Chile y tratamos de reconstruirlas, incluso aunque haya pasado mucho tiempo. El día de hoy encontramos a alguien original, con una carrera muy especial, que ha tenido mucha difusión en lo que hace, que tiene un enfoque particular para poder hacerlo, y decidimos traerlo acá a una charla de café, porque queremos saber por qué se planteó lo que se planteó y cómo lo hace. Nos referimos a Joaquín Barañao. Bienvenido a nuestro programa, Joaquín.
Encantado de estar acá, pues muchas gracias.
Joaquín, ¿cuál es tu formación o tu historia personal y profesional para llegar a hacer lo que ya vamos a contar que haces?
Bueno, yo entré el año 2000 a Ingeniería Civil. Entré por el típico conducto de la gente que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en la vida, pero le iba bien en matemáticas y ya, y se cierran menos puertas. Entonces terminé estudiando ingeniería. La verdad que no me gustaba mucho, pero todo el mundo me dijo, no, lo que pasa es que ahora estás viendo matemáticas y física y química, pero más adelante en la ingeniería y ahí sí te va a gustar. Y me gustó menos. Yo te diría que de los 6 años que estuve ahí, lo que más me gustó fue justamente las matemáticas. La ingeniería ya se alejaba todavía más de lo que yo quería hacer en la vida y... tan pronto terminé, comencé a hacer otras cosas y, bueno, tuve pegas formales, trabajé en el Congreso, trabajé en el Ministerio del Interior, viajé mucho y ahora estoy dedicado a los libros.
Dedicado a escribir.
Así es.
Se autodefinió a la entrada de este programa, antes de empezar, como un escritor. Primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué decidiste ser escritor?
Bueno, ocurrió que yo cuando estaba trabajando en el Ministerio del Interior, yo sabía que esa pega tenía una fecha límite. Y entonces dije, bueno, me voy a ir de viaje y voy a cortar por tercera vez mi vida porque había hecho 2 viajes largos antes. Pero el segundo de esos 3 viajes, que es el que había hecho los años 2010 y 2011, había sido, bueno, muy largo. Estuve 16 meses por ahí patiperreando mochila al hombro. Y me pasó que... a veces los días se me hacían un poco largos, o sea, se me hacía largo de ser un ente pasivo 16 horas al día al que estaba despierto, o sea, de observar, observar, admirar, admirar. Y me daba cuenta que cuando llegaba a los cibercafés, la gente más joven quizás no sepa lo que es un cibercafé o le suena como telégrafo, me sentía muy a gusto porque trabajaba en proyectos personales que tenía yo. Uno de ellos era datosfreak.org, que es la página que es la madre nodriza del proyecto. Es una página donde yo recopilo todos estos datos curiosos. Trabajaba también en Wikiexplora, que es una página con rutas de montaña y mountain bike y trekking. Y también en ese momento yo tenía, imagínate lo nerd, pero tenía una página de mercado eléctrico con 2 amigos. Y
entonces, ¿qué es eso?
Era un blog acerca de mercado eléctrico y energía. Mercado eléctrico.
Un poquito de tu profesión de ingeniero. Algo tenía que ver con eso.
Algo tenía que ver con eso, sí. Reflexionábamos en torno a, bueno, para hacia dónde tiene que ir el país y la humanidad en términos de energía y qué sé yo. Bueno, entonces, cuando hice el tercer viaje, cuando lo planeé, dije, ahora vamos a hacer algo diferente. Voy a combinar esta dimensión pasiva de pararse al frente y tomar un montón de fotos y admirarse con lo que uno está observando con una dimensión activa que es crear. Entonces dije, voy a transformar esta montaña de información que tengo en la página web, en datosfreak.org, en un relato continuo, en algo que se pueda uno se pueda sentar en la silla y leerlo de corrido, porque la página web son datos inconexos, no están conectados unos con otros. Entonces me pareció que la mejor tela para desplegar todo esto era la historia universal. Y lo pasé tan bien que por ahí la tarde del 28 de julio del 2014 estaba muy feliz de la vida escuchando a David Bowie y tuve mi pequeña epifanía y dije, yo me voy a dedicar a esto mientras me alcancen los ahorros. Así que desde entonces, ¿quién es usted? Okay. Entonces, no fue que yo dije, ah, un, dos, tres, voy a ser escritor, sino que dije, voy a hacer un libro, voy a volver a buscar un trabajo normal, pero disfruté tanto el proceso que decidí mantenerme ahí mientras se pudiera lograr la marraqueta.
Ahora, uno empieza a hacer libros o a escribir, todos lo hemos logrado, lo hemos intentado, lo hemos practicado, escribiendo un cuento. Y escribiendo una novela, lo que somos más audaces, una poesía, algún artículo periodístico. Tú escribiste la historia universal.
Sí.
¿Cómo fue que empezaste con semejante y ambiciosa meta? ¿Por qué eso?
Sí. Bueno, tenía algún tipo de cercanía con escribir, porque si bien no había publicado cosas, algunos cuentos ahí, o sea, debajo de la almohada.
Empezaste un poquito antes, entonces.
Lo que pasa es que disperso y poco disciplinado, tenía algunas cosillas, pero lo que sí había hecho mucho era, o sea, tenía mucha costumbre de reportes, informes. Yo sé que puede sonar completamente desconectado, pero trabajé en legislación, o sea, el mundo de los párrafos me era familiar, por un lado. Y este mismo blog que decía, yo había escrito, tenía mucha costumbre de, yo diré, suena un poco pretencioso decir ensayista, pero de polemista, qué sé yo. Sigo siendo columnista ahora en un diario electrónico. Y por otro lado, bueno, yo creo que al final hay también un asunto de familiaridades naturales, de habilidades naturales. O sea, yo realmente soy increíblemente malo para interpretar música, me da vergüenza cantar. Pero bueno, esto la verdad sí, que es...
Pero ¿por qué la historia universal?
Esto se me da un poco
golpe,
más fácil.
Así,
claro, es que lo estoy respondiendo en dos partes. La primera parte es respecto de cómo uno se lanza un libro sin haber publicado un cuento. Y esa es la primera parte de la respuesta. Y la segunda ya, pero ¿y por qué la historia universal? Y eso yo lo explico de la siguiente manera. Imagínate, la página web era como si yo tuviera una caja, un baúl gigantesco, repleto de los más extraordinarios adornos navideños. Pero decía, bueno, tengo estos adornos, pero ¿de dónde los cuelgo para que se puedan lucir?
¿Pero qué tenías en esa caja? Contame, ¿cómo fuiste acumulando eso que después terminó siendo un libro? ¿Por qué te pusiste a coleccionar cosas que pueden contar la historia universal? Eso también es bastante inusual.
Mira, yo, bueno, estaba en tercer año de universidad, esto es el año 2003, dije, ajá, una disciplina importante para el siglo XXI, una habilidad valiosa, es saber hacer páginas web. Yo quiero aprender a hacer páginas web. Y partí con un método jurásico, que fue agarré Google y blog de notas y comencé a programar en blog de notas. Quien quiera que esté escuchando y que sepa lo más mínimo de esto sabe que ese es un método que uno no va, o sea, no conduce a ninguna parte. Necesitaba un pretexto para desplegar en esa página web inicial, embrionaria, primitiva, y lo que me pareció más sensato poner ahí, no más sensato, lo que me pareció más atractivo era Datos Freak, porque es algo que yo toda mi vida había atesorado en la memoria, los acopiaba en extenso en mi cabecita.
No te apures, porque acabas de hacer una definición interesante que precede al tema, que es la palabra freak y el dato freak. Ahora me vas a tener que definir.
Estamos anidando.
Estamos construyendo el concepto, sí, el concepto claro, de tus libros. Entonces, ¿por qué freak y qué es lo que es un dato freak?
Bueno, a ver, yo desde muy chico que tuve una memoria muy selectiva no solamente para contener y para recordar, sino que también, son dos cosas, memoria para recordar, pero también una especie de radar para captar y para prestarle atención a las curiosidades.
Te llamaban la atención, punto de vista en el mundo era buscar cosas curiosas, digamos.
Ahora, no es que yo me levantara en la mañana y dije, hoy día voy a buscar cosas curiosas, pero estamos hablando mediados de los 90, principios de los 90, incluso siendo yo muy chico. Me compré el año 92, yo tenía 10 años y presioné inmensamente a mis padres para que me compraran un Guinness Records en la Feria del Libro de Estación Mapocho, que valía una fortuna. En esa época, además, el libro Guinness era una cosa más enciclopédica, con mucho más texto. Hoy día es más magazinesco, está más orientado a la imagen. Y entonces, bueno, eso fue un manantial importante. Yo tengo recuerdo, incluso antes de eso, haber estado en segundo básico o algo así, y haber ido a la biblioteca del colegio. Entramos a la sección infantil con todo mi curso y yo terminé con los ojos fijos en un libro de este tipo, un libro de curiosidad. Y recuerdo que esa vez, yo haber estado en segundo básico, leí la historia de Roy Sullivan, que es un guardaparques de, de Virginia, a quien le llegaron 7 rayos y sobrevivió a los 7. Uh-huh. Curiosamente, después terminó suicidándose el pobre. Bueno, pero entonces yo tenía este gran stock de curiosidades en la cabeza, y el concepto de freak nació de mi curso de colegio, porque cuando ellos pedían, como quien pide una canción, me pedían un dato curioso y el concepto que utilizaban era dato freak. Podría haber sido dato rosa, que en algún momento estuvo de moda con el profesor Rosa, o simple curiosidad o qué sé yo, pero por alguna razón que no soy capaz de rastrear, por ahí por el 94, 95, 96, lo que en mi curso se estilaba era decir dato freak. Y nunca lo cambié el concepto. Entonces, cuando inventé la página web del 2003 con el pretexto de aprender a programar, fue el nombre que sin pensarlo mucho le puse.
Y hoy día es una palabra bastante utilizada, freak.
Bueno, claro.
Raro, extraño.
Sí, ahora digamos, no es que nosotros inventamos la palabra, es que la importamos.
Sí, por supuesto. Pero hoy día todo el mundo sabe lo que es freak.
Sí,
en aquella
sí.
época era más...
Sí. Bueno, la editorial al comienzo tuvo ciertos reparos, porque el libro estuvo primero un año en Amazon Digital y después de un año se publicó en papel... en Planeta, y estaban pensando cambiarle el nombre, porque esto freak, que es en inglés, que cómo se pronuncia, sobre todo pensando más en la gente de edad. Y yo les decía, bueno, pero Freakonomics, por ejemplo, es un libro que se publicó el año 2006, súper popular, está el podcast de Freakonomics, y bueno, ya había un montón de cuestiones relacionadas, entonces yo creo que se instaló definitivamente la palabra. Ahora, ha mutado como muchas palabras, porque en el siglo XIX... Freak era la mujer barbuda, era...
El circo.
Era el circo, claro. Era una persona deforme, una persona con problemas físicos, etc. Entonces, ahora tiene un significado diferente. Entonces, bueno, comienzo a programar la página. Rápidamente me di cuenta de que la habilidad misma de la programación no tenía mucho sentido para alguien como yo. O sea, hay que estar muy adelante en la ola para que uno pueda de verdad programar. Y lo que el otro 99,9% de la gente hace, o hacemos, es utilizar una herramienta prefabricada como es WordPress o cualquiera de esas. Y es lo que cualquier persona sensata haría hoy en día. Entonces, me olvidé del objetivo programación y me concentré, sin que haya sido el objetivo inicial, en el objetivo contenido, y que es lo que he estado haciendo desde hace ya 16 años.
Entonces enfrentaste la historia universal buscando los freaks.
Claro,
lo cual quedó bastante bien explicado por qué.
Pero claro, pero entonces yo te decía, tenía este enorme baúl con adornos navideños, y decía, bueno, ¿de dónde los cuelgo? Necesito un árbol que me permita que tenga ramas suficientes para poder desplegar todo esto. Y podría haber sido el árbol de la historia de los negocios, podría haber sido el de la historia del comercio, podría haber sido de los deportes, pero me pareció que sin duda que el árbol que tenía más ramas y que me permitía desplegar una mayor cantidad de estos adornos era el árbol de la historia universal. Y en efecto así fue, o sea, esto uno le permite, bueno, partir con la historia del descubrimiento del Big Bang y después de la historia de la vida. Entonces ahí uno te permite ir sacando a colación uno y otro y otro y otro, y es por eso que ese libro tiene más de 1300 datos freak. Los que han venido después tienen menor densidad de datos freak porque son de temas más acotados, pero la historia universal, la verdad que uno cuando quiere contar algo es capaz de ingeniarse un camino para hilvanar la historia, para llevarla para allá y de esa manera poder contarlo.
Ahora, dame un ejemplo de un dato freak del libro de la historia universal que te acuerdas.
Ah, bueno, es que hay muchísimo de dónde elegir. Bueno, ya que estaba hablando del Big Bang y a propósito de la foto ayer del agujero negro, sabes que el propio concepto de Big Bang nació, lo estaban ridiculizando. O sea, era un astrónomo que se llamaba Fred Hoyle, estaba en un programa de radio, como estamos aquí tú y yo, y... Entonces alguien le pregunta, bueno, ¿y qué opinas de esta idea de que el universo surgió de un punto extremadamente pequeño y explotó? Hijo, pero esas son estas ridiculeces que inventan hoy en día esta gente. En castellano sería algo así como que uno hablara de la teoría del cataplum. Y esta cosa que termina, o sea, que parte de manera peyorativa termina siendo el concepto que todos hoy día usamos. Y algo muy similar ocurrió con el impresionismo, con el fobismo y con el cubismo. Esas tres corrientes pictóricas del siglo XIX nacen de adjetivos peyorativos que los malhumorados críticos franceses de la época le pusieron.
O sea, que un tipo dijo, esto es un Big Bang, esto es una gran explosión llena de nada.
Riéndose
que
de...
Que no significa nada, y hoy es la principal teoría que explica cómo funciona el universo.
Exactamente, o sea, se estaba riendo de las primeras personas que habían... Por lo demás fue un sacerdote, la primera persona que propuso la idea, un sacerdote belga. Y bueno, y después la persona que obtuvo los números para elaborar tal teoría, que fue Hubble, él obtuvo dichos números con las mediciones que hizo un arriero de mulas. Y ese arriero de mulas, bueno, terminó trabajando como, partió como conserje en el observatorio, porque él cargaba material de construcción para construir el observatorio, y en eso se enamoró de la hija del astrónomo jefe. Y bueno, la verdad que andar arriando mulas no era el mejor empleo para yerno, entonces se consigue este trabajo en el observatorio y comienza a ascender, y termina sacando las imágenes que le permitieron a Hubble elaborar la teoría del Big Bang.
Entonces, si tengo que tratar de explicar con mis palabras lo que es un dato freak, es como que se toma lo obvio, lo que uno todos los días ve, una cosa como el Big Bang, o como alguna palabra, o como algún hecho, un hecho histórico incluso que parece muy familiar, y se va a buscar, porque yo digo que detrás de cada historia, es que digamos que la normalidad es un engaño, digamos que el prestigio es un malentendido, y que detrás de todas esas cosas siempre hay historias humanas, raras, que parten de un lugar diferente, y tú vas a explorar justamente los intersticios, lo que hay debajo de la alfombra, la historia humana detrás de las cosas.
A veces la historia humana, a veces también es la realidad física. O sea, detrás también de ciertos fenómenos químicos, físicos, hay muchos elementos de asombro. Entonces, al final, un dato freak es un dato que es curioso, es asombroso, pero es inesperado. Porque hay muchos datos que son asombrosos, pero que son esperados. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, la persona más gorda del mundo, la persona que más ha pesado, bueno, era un gringo que se llamaba John Brower Minock. Y este señor llegó a pesar en un momento de retención de líquidos 635 kilos. Ahora, a mí me parece que ese es un dato asombroso, pero no es inesperado, porque uno supone que quien quiera que detente ese récord, bueno, va a ser una cifra estratosférica. Distinto es cuando esto da un giro que uno no lo habría imaginado. O sea, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra pedigrí? Hay muchas etimologías que yo considero dato freak, pero son un subconjunto menor dentro de todo el universo etimológico. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, mira, pedigrí viene del latín pedigres, estoy inventando, que significa linaje, no sería freak, porque sería, bueno, muchas palabras vienen del latín, muchas palabras vienen del griego. Entonces, no es asombroso, pero resulta que pedigrí viene de los árboles genealógicos, cuando uno traza líneas verticales de los progenitores, o sea, padre, madre, 1, 2, 3, 4, 5 hijos, imagínenselo como líneas que vienen de arriba para abajo. Entonces los franceses veían esas líneas que parten de un punto y les asemejaban patas de grulla. Entonces, pedigrí es una deformación del francés para pied de grue, para pata de grulla. Entonces, ahí la etimología da un giro inesperado, asombroso, y se transforma en un dato freak.
¿Cómo se busca de la historia universal datos freaks?
Bueno, yo diría que tengo un portafolio altamente diversificado. Lo principal es vivir la vida con las antenas paradas. O sea, mucha gente lee el diario, pero bueno, yo leo el diario con las antenas paradas. Entonces, cuando aparece algo, en lugar de simplemente sonreírme y pasar a la página siguiente, me sonrío, lo anoto y paso a la página siguiente. Luego, lectura. Yo, bueno, leo bastante. Y luego esto ya se ha transformado en un... Soy, volviendo a los hoyos negros, soy una especie de gran compilador gravitacional de datos freak, porque la gente me manda. Y luego también hay que comprar libros del tipo... Hay que hacer lo siguiente. Yo, para, por ejemplo, el caso de Historia Universal, leí muchos libros de Historia Universal y también leí libros del tipo 500 curiosidades de la Historia Universal, que luego tienes que confirmar, porque esos libros suelen ser muy poco confiables. Hay poca rigurosidad bibliográfica, qué sé yo. Entonces, cuando compras ese segundo tipo de libros, lo puedes usar como puerta de entrada, que hay que chequear en fuentes más serias. Entonces, mi portafolio es altamente diversificado.
Entonces, tú buscaste todas esas cosas y las organizaste de acuerdo a qué arreglo. Tú dices, se puede organizar una narrativa o hilvanar una con otra. En el caso de la Historia Universal, ¿cómo lo hiciste?
Seguí la estructura clásica de la Historia Universal con un par de licencias. Y bueno, y además también pasa con la Historia Universal, que uno dice, bueno, ¿dónde parto? Y yo vi muchos casos. En algunos parten con, digamos, el inicio de la humanidad, hace 195.000 años en la sabana africana. Otros dicen, bueno, voy a partir con la formación de la Tierra. Otros el Big Bang. a mí me parece, yo tenía muchas historias del Big Bang, y además de la conformación del universo y de la realidad física de la materia. Entonces no tenía ninguna duda que tenía que partir ahí. Y luego la estructura es la clásica, con un par de licencias, como te decía, como por ejemplo, tenía tantos datos interesantes relativos a la revolución de las artes que se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de lo que te mencionaba antes, de impresionismo, cubismo, fobismo y todo eso, surrealismo un poco después, que dije, no, esto yo tengo que contarlo. Y eso no está en ningún libro de historia universal. Así que, y bueno, yo lo hice. Quería también en algún momento darme otra licencia con los Beatles. Tenía también muchas historias que quería contar de los Beatles, pero ya dije, no, esto ya se me va a ir de las manos, se va a hacer muy largo. Y esa fue en parte la motivación para que el segundo libro que escribí fuera la historia freak de la música.
Una vez que terminaste y dijiste, este es el material que voy a poner en este libro, lo publicaste en Amazon.
Así es.
En Amazon uno puede publicar libremente.
Así es.
Uno es su propio editor. ¿Qué pasó con eso?
Lo que sí, antes de eso hice un trabajo de edición lo más pulcro y riguroso posible, circulándolo con gente. O sea, y tuve la suerte de que en particular un sabio de la historia tuvo la gran voluntad de leerlo completo. Entonces eso me ayudó mucho. Después, bueno, lo publiqué en Amazon y hice todo lo que estaba a mi alcance.
¿Lo publicaste para venderlo?
Para venderlo, sí.
¿Se vendió?
¿Se vendió? Sí, sí.
¿Mucho?
No. La verdad es que hay muy poca costumbre de lectura digital. Es algo que ha penetrado muy poco.
¿En Chile?
En el mundo de habla hispana.
Ya.
No sé en otros idiomas. En inglés es importante. No sé, aparte de inglés y castellano, pero en castellano la verdad que muy poca gente lee digital, entonces era muy difícil. Pero bueno, yo ya había decidido quemar las naves hace, digamos, 6 meses antes, entonces estaba dedicado a eso, estaba dedicado a escribir la historia de la música, y mientras escribía la historia de la música, intenté gestionar publicación en papel, yo sabía que era mucho más grande, y bueno, intenté con un par. Es difícil porque, con justa razón, las editoriales te dicen, o sea, no te lo dicen, pero uno sabe que les llega un mamotreto, que no era corto, y bueno, ¿y este tipo quién es? Y toma mucho tiempo decir que no, toma mucho tiempo decidir que algo es malo. O sea, uno, por ejemplo, si se quiere ser curador de pintura, bueno, le presentan, o de fotografía, o de danza, bueno, le muestran algo y uno rápidamente sabe de qué estamos hablando. Pero un libro hay que tomarse mucho tiempo para finalmente aceptar o descartar. Entonces es difícil que comiencen a leerlo. Y sí, yo venía precedido por las evaluaciones de Amazon, entonces eso allanó el camino y bueno, terminé en Planeta y aquí estamos.
¿Y Planeta decidió publicarlo?
Un año después, así.
¿Cuándo
es.
Fue?
Se publicó digital diciembre 2014 y la primera edición en papel en diciembre del 2015.
¿Y qué pasó con ese libro?
Le fue muy bien, le fue sorprendentemente bien. Se agotó rápido y ese fue un momento bien ingrato porque se agotó y tomó mucho tiempo poder sacar más. Entonces hubo 3 semanas en que no había ningún ejemplar, estaba en el ranking de ventas del Mercurio, los libros más vendidos, estuvo varias semanas y dejó de aparecer ahí porque no había más ejemplares. Así que eso fue desafortunado. Esas semanas yo quería que me tragara la tierra, pero bueno, se imprimieron más y anduvo bien. Y bueno, y eso, la verdad que bien afortunado, porque pegarle el palo al gato en el primer libro me ha permitido dedicarme a esto desde entonces, que es algo que disfruto mucho. Lo más habitual es que alguien, bueno, el primer libro, alguien te conoce, segundo libro, y de a poco uno va construyendo su carrera. Yo tuve la suerte de que me fue bien muy rápido.
Estamos conversando con Joaquín Barañao. Contamos una historia de vida en media hora. Una persona que sigue el camino formal de los estudios, ingeniero, en una universidad de prestigio, y que después de viajar, yo no sé si llamarte millennial, no sé si vos te metes en esa categoría, ¿no?
Técnicamente alcanzo a caber.
Alcanzo a caber, pero bueno.
Pero no uso Instagram.
Si uno lo ve, si uno lo conoce personalmente como yo, inmediatamente asalta, ¿no? El adjetivo. Pero es un millennial raro, porque es un millennial que...
No me ofende.
Luchó por su profesión y genera recursos, cosa que dicen que para los millennials les cuesta mucho. Y bastante estable y persistente en lo que está haciendo, también no una cualidad millennial. Pero del rasgo etario, que deja de lado profesiones formales, deja de lado una carrera prestigiosa en un rubro prestigioso que en Chile es muy respetado y que genera posibilidades profesionales, y se decide a sí mismo ser escritor, y a la primera de cambio llega a una editorial de prestigio, produce un libro, está en el ranking de ventas del Mercurio. Él lo dijo así con mucha humildad, pero eso lo consigue muy poca gente, particularmente en Chile, donde los rankings de venta y donde los libros que se venden son re poquitos y el mercado editorial es muy, muy chiquitito. Y a partir de ahí decide que esa es su profesión, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo continúa la profesión de esta persona, que probablemente sea la envidia de muchos escritores muy consolidados y con un gran talento escribiendo hace mucho tiempo, por su llegada, ¿sí? Volvemos enseguida y vamos a ver qué otros libros con el enfoque freak escribió Joaquín Barañá. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, blanco y negro, muy negro, de Guillermo Núñez, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas, noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
En Fundación Belén Educa brindamos educación de calidad a más de 14.000 niños y niñas de nuestros 12 colegios ubicados en sectores vulnerables. Trabajamos día a día para que nuestros alumnos ingresen y se titulen de la educación superior. Estamos orgullosos de los 9.000 jóvenes que han egresado de nuestros colegios. Fundación Belén Educa. Entender que se puede.
El programa Holo Jazz abre su tercera temporada de conciertos, que este año ha denominado Las Maravillas de la Composición. La primera cita tendrá lugar este miércoles 17 de abril a las 20:30 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. En esta ocasión, la clarinetista y compositora Luz Cuadros, junto al ensamble de Luz, presentará su disco Mundo Cero. Entrada gratuita. Los esperamos en esta nueva sesión del Jazz sin Corbata, el Jazz sin Etiquetas.
Volvemos entonces. Estamos contando la historia de un creador muy particular, que se construyó su profesión, se construyó el producto. Por supuesto que no hay nada nuevo bajo el sol, se lo construyó a partir de influencias, se lo construyó a partir de experiencias, pero también de historias personales. Joaquín Barañá.
Yo diría, no hay nada totalmente nuevo bajo el sol.
No hay nada totalmente nuevo bajo el sol. Si bien está todo escrito, hay mucha gente escribiendo. Joaquín nos contó en la primera parte del programa que era ingeniero y que tenía costumbres personales y aptitudes personales desde muy chiquitito, que tenían que ver con las curiosidades, freak, al decir, de su grupo escolar, que hoy es una palabra que todo el mundo entiende, y que entonces, un poquito desilusionado de la profesión que escogió, habiendo trabajado en distintos lugares, y a partir de sus viajes y sus experiencias, decidió todo esto que tenía acumulado en un cajón de información, transformarlo en un libro. Cualquiera puede tratar de hacer eso, pero en el caso de él lo puso en Amazon y después lo publicó en una editorial y estuvo en los rankings de venta. Este libro es La Historia Universal Freak, ¿cómo se llama?
Sí, así se llama.
La Historia Universal Freak. Y a partir de ahí dijo, bueno, esto no termina acá, lo paso muy bien y voy a hacer otras cosas. ¿Cuál fue el siguiente?
Claro, como te contaba ahí, me quedé con la bala pasada, con las anécdotas de los Beatles y música. ¿Sí? Y dije, ¿cuáles son las grandes pasiones humanas? Y además necesito temas que sean muy amplios, tanto demográfica como cronológicamente. O sea, necesito libros que aborden temas que mucha gente ha tratado durante mucho tiempo, porque esa combinación de lo que estadísticamente permite que se generen grandes curiosidades. Porque, claro, si yo te dijera, hagamos la historia freak de el boxeo taiwanés, bueno, resulta que es poca gente, es poco tiempo, entonces estadísticamente no va a haber demasiado que contar, pero la música, imagínate, de los grandes quehaceres de la humanidad ha estado siempre ahí. Así que ese fue el segundo proyecto.
Uh-huh. ¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, yo creo que es el más difícil de todos, ¿eh? Porque ocurre lo siguiente, que uno... Bueno, primero yo siempre me había intrigado, alguna vez algo había leído acerca de teorías de por qué al ser humano le gusta la música, por qué uno se emociona, por qué la música es capaz de liberar dopamina. Y yo creo que mucha gente piensa que es un misterio que nunca podemos dilucidar y que son ese tipo de preguntas que mejor no hacerlas, así como, no sé, ¿de qué color es un espejo? Pero a diferencia de ese otro tipo de preguntas, esta es una que ha sido estudiada en detalle, se conoce bastante bien el mecanismo, entonces el libro parte así y después...
¿Parte qué? Acerca de
teorías del origen, o sea, perdón.
¿Y por
qué? No teorías. Acerca de la explicación de por qué al ser humano le emociona la música.
Vas a tener que sintetizar esa explicación, bueno, porque está todo el mundo preguntando.
Bueno, ¿sabes? es además estamos en una radio, ¿cierto? Entonces, es una... quizás a algunas personas le va a matar las pasiones escucharlo, pero tiene que ver con que el ser humano es un gran, gran reconocedor de patrones. Entonces, cuando uno escucha una canción, lo que uno está haciendo es predecir cuáles son los patrones. Y uno compara con las plantillas estadísticas que uno ha acumulado a lo largo de su vida. Entonces uno procesa esa información y dice, entonces ahora debería venir esto y debería venir esto. Y cuando uno acierta, se genera una pequeña recompensa que es esa liberación de dopamina y que algunas personas, no sé tú, sentimos incluso, se nos pone la piel de gallina a veces con la música. Algunos estarán pensando, ¿pero cómo? Pero si uno, yo ya he escuchado esa canción e igual se me pone la piel de gallina. Si yo ya sé lo que viene. Bueno, pero funciona igual, porque eso es algo que está ocurriendo a otro nivel en la cabeza. No es que, o sea, uno conoce la canción, la puede cantar, pero igual el cerebro está, aunque uno no lo quiera, procesando estas predicciones, permanentes predicciones, cada segundo. Y entonces ahí es donde hay un autor canadiense que explica esto muy bien. Dice, mira, tienes que ofrecerle a tu público una música en el grado perfecto de complejidad. Porque si es una música demasiado simple, por ejemplo, una escala musical, les cantaría, pero no les conviene a nadie que cante para representar una escala musical, pero un do, re, mi, fa, sol, así. Bueno, es tan simple que no hay recompensa. Es una predicción obvia. Si es música demasiado compleja, si es que alguien nos pone algo atonal del siglo XX, si es que alguien escucha a Schoenberg, ese tipo de cosas, bueno, entonces uno queda completamente perdido. Pero si uno escucha a Mozart, ese es un genio de ofrecer el grado de complejidad precisa, en que uno siente en que uno es capaz de sentir esa recompensa que el propio cerebro está liberando.
Entonces, descomponiéndolo como educador en dos partes, me gustó mucho la explicación. Entonces, uno, cuando escucha música, en el fondo está jugando a las adivinanzas y está apostando para dónde va a ir, en una manera muy subliminal, a la velocidad que el cerebro y las intuiciones funcionan.
Así es.
Uno está todo el tiempo siguiendo. Por eso la música te captura, porque querés seguir el camino. Y cuanto más podés predecir lo que está pasando, entonces, claro, más participás, con más seguridad participás, más te gusta.
Claro.
Y la segunda vez, y esto ya lo puedo explicar como educador, queda la ruta en el cerebro vinculada a la emoción vivida. Y uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Así que otra vez, o sea, pero esta vez reforzado por el hecho de que uno conoce y se ha emocionado antes.
Bueno, es esa segunda parte que tú la explicaste con más de lo que yo alcancé a esbozar, es un investigador la llamaba teoría del querida, están tocando nuestra canción. O sea, la idea de que te retrotrae a un momento de tu vida en el que viviste cierta cosa. Y así como uno puede asociar olores a vivencias, uno puede también asociar música a vivencias. Bueno, en realidad es otro camino, coexiste con el otro, ¿cierto? El principal es el que te mencionaba primero. Pero eso también existe. Y como te digo, y yo dije, yo parafraseé esa idea del querida, están tocando nuestra canción, por la vecina sudorosa que hacía aeróbica en la mansarda. O sea, eso también podría ser de cuando uno le tocó eso de niño, puede ser cualquier cosa.
Ahora, una cosa que en Chile no se considera mucho, dada la maquinal estructuración de la sociedad chilena y la consideración que eso genera en los aprendizajes de los niños, pero que cualquier educador sabe, es que lo que educa es la emoción. Lo que educa es la emoción. O sea, uno puede explicar racionalmente cualquier cosa, pero si no tiene una emoción adherida, no hay recuerdo.
¿Podríamos moderarlo a lo que más educa o lo que con más potencia educa?
Lo único que educa.
¿Lo único?
Lo único. O sea, si no hay una emoción, no hay recuerdo, porque no se fija. La emoción es lo que fija el conocimiento. Uno tiene que tener un lugar y una sensación agradable, ojalá, también puede ser muy desagradable, pero una emoción al fin, que hace que uno recuerde los aprendizajes y las vivencias, digamos. De lo contrario, pasan de largo. De modo que la música es un gran fijador de emociones porque genera ese juego entretenido, lo que hemos aprendido con Joaquín hoy. Bueno, pero a partir de ahí, después dejemos a la señora haciendo gimnasia en la terraza, a partir de ahí, ¿cómo recopilas, cómo construís esa historia de la música?
Bueno.
Y que es un dato freak en música,
sí,
ahí nos tenés que explicar con ejemplos.
Entonces está este primer capítulo, luego hay un segundo capítulo que es acerca de teorías del origen de la música, y ahí hay un gran agujero negro que la verdad es que lo único que uno puede hacer es especular, porque más allá de cierta evidencia arqueológica de flautas de mamut de 41.000 años que se encontraron en Alemania y cosas de ese tipo, la verdad que no hay cómo saberlo. No hay registro de lo que la gente hacía con sus gargantas, entonces, con sus laringes. Entonces, hay ahí un par de teorías en pugna. Bueno, Darwin se metió en esto.
Habló del corazón, del ritmo.
Bueno, Steven Pinker también se metió en esto. Y luego ya, cuando comienza la historia, que es hace 5.400 años en Sumeria, con las primeras escrituras cuneiformes, entonces ahí ya uno empieza a pisar un poquito más sobre seguro. Viene esta historia de la música antigua, medieval, renacentista, y después ya empieza el barroco, el clasicismo, el romanticismo. Hasta ahí es relativamente simple, aunque hay algunos conceptos musicológicos que son un poquito más complejos. Pero yo no entré muy en profundidad con cosas como, por ejemplo, como el tipo de escalas y las llaves y algunas cosas así. Y después del romanticismo viene la música, el modernismo, que es música que muy poca gente escucha, y se abre el tremendo capítulo que es la música popular. Y ahí se pone muy difícil porque comienzan a ocurrir muchas cosas en simultáneo. O sea, al mismo tiempo que Freddie Mercury está haciendo Rapsodia Bohemia, bueno, casi al mismo tiempo Michael Jackson está también descollando con su música pop, y casi al mismo tiempo Led Zeppelin está haciendo. Entonces, dice, bueno, ¿cómo cuento esta historia en la que ocurren, hay tantos paralelismos? Cosa que la historia universal es más fácil de resolver, la historia del fútbol es más fácil de resolver, y la historia del cine también, porque la historia del cine al final, yo hablo esencialmente de las grandes producciones que marcaron, que todos vimos. Ocurren muchas cosas en paralelo, pero es evidente que cuál es el tronco central. En la música la verdad es que es muy difícil. Entonces, fue, yo diría que en ese sentido, el libro más desafiante, pero muy entretenido, porque la historia de los músicos es una historia muy florida, incluyendo la historia de los músicos doctos. O sea, uno tiende a pensar que uno asocia a Mozart con gente de traje en el teatro municipal y cabezas canas, pero en realidad Mozart era el rockstar de la época, o sea, y muy vividor.
Ahora, me tenés que traer una anécdota de freak de la música para poder pasar a los otros libros.
Bueno, hay, pero para regodearse en el caso de la música. Mira, yo el otro día publiqué hace muy poco en la página web, no lo había publicado. AC/DC perdió en un momento a su vocalista por sobredosis. Y de ahí viene, de hecho, el álbum Back in Black. Es justamente esta idea de volvemos, pero volvemos de luto porque se nos murió el vocalista, pero ya estamos de regreso. Y entonces necesitaban a alguien que lo reemplazara. Y Y recordaban el testimonio de él, de decía, a este tipo que había tocado en una banda que se llamaba Fraternity y que lo había visto completamente salvaje arriba del escenario. Decía, el tipo se retorcía arriba del escenario, gritaba como un chancho, y después, para terminar todo este increíble show, se lo llevan en camilla. Entonces lo contactaron, lo llamaron. Bueno, lo que él no sabía, es que, y ese hombre era Brian Johnson, es que todo eso no era realmente una actuación, sino que el tipo tenía apendicitis arriba del escenario. También quedaba con este testimonio ahí y lo llamaron. Terminó siendo efectivamente el vocalista de AC/DC.
Un hermoso dato freak.
Hermoso dato freak.
Sí. Mencionaste al pasar otros dos libros, Cine y Fútbol.
Así es.
Cuéntame un poquito de Cine. El más reciente, tengo entendido.
Sí, ese es el libro más reciente. Bueno, a mí me gusta mucho el cine y también disfruté mucho haciéndolo. El cine tiene la particularidad de que... los seres humanos somos contadores de historias. Viene muy adentro en nuestro ADN, es parte constitutiva de nuestro ser, esto de relatar y de querer escuchar. Y distintas épocas, dependiendo del soporte tecnológico, han tenido el formato de elección, el formato predilecto. Hoy en día el formato predilecto es el cine, es el formato más rico. Eso no significa que la literatura se acabó, ni que el teatro se acabó, ni que la ópera se acabó, ni que el relato oral se acabó. Pero es el que hoy día, el que más da que hablar, el que tiene más peso. Y entonces eso lo hace muy interesante. Yo creo que pronto ese sitial va a ser entregado a la realidad virtual, que yo creo que va a ser el formato definitivo. Yo creo que después de eso ya no hay nada más, porque cuando uno ya está inmerso en, no tengo idea, en el Coliseo Romano y uno va a ver los leones ahí al lado, bueno, después de eso no, lo que se puede hacer es pulir y pulir. Pero por ahora es el cine. Entonces
eso es lo que tú imaginas hoy.
Eso es lo que yo imagino.
Tenle fe a la humanidad.
Bueno. Y fíjate que, con la realidad virtual, yo diría que estamos en una etapa parecida en la que estaba el cine en 1895. O sea, en esa época la gente iba a ver estas primeras exposiciones, estas primeras presentaciones de cine, y no esperaba guión. Lo único que quería era ser maravillado con el prodigio técnico. Y con la realidad virtual está pasando algo parecido ahora. Uno solamente quiere ser maravillado con el prodigio técnico y no está esperando un largometraje en realidad virtual. Porque todavía estamos en esa etapa, pero ya va a llegar el momento en que vamos a ir, pienso yo, a un lugar y vamos a estar, o sea, 90 minutos, 2 horas sometidos a un relato de realidad virtual de categoría mundial. Va a ser interesante ser testigos de eso.
Pero bueno, tú dijiste que te guiabas por las grandes producciones y las fuiste hilvanando en el tiempo.
Sí. Sí, el libro parte con la historia tecnológica, digamos, de cómo fuimos capaces de presentar imágenes 24 veces por segundo. Y esto parte en Europa, Francia sobre todo, y a partir de la Primera Guerra Estados Unidos toma el liderazgo. Se acabó, la verdad, que la actividad europea con la Primera Guerra casi. Y bueno, y hay Hollywood y hablo mucho de, claro, hablo mucho del gran cine masivo, hablo mucho de Hitchcock, que por lo demás era británico, pero hizo su carrera en Hollywood, de gente como Spielberg, Scorsese, Brian De Palma, George Lucas, y así, Stanley Kubrick. Y hay también una componente de cine, alguien lo podría llamar quizás algo pretenciosamente cine de autor. Hablo también de gente como Godard, como Truffaut, pero principalmente son esas películas que todos hemos visto, principalmente E.T. y El Padrino y El Rey León.
Ahora, hablas. Todo el mundo habla de eso.
Sí, claro.
Pero tu enfoque es freak.
Sí, sí.
Así
sí.
Que sí, sí, cuéntame.
Bueno, hay mucho también para recordarse también, al igual que con la música. Pero no sé, por ejemplo, hay una gran producción que te gusta, que me estoy arriesgando, porque puedo quedar en blanco.
Bueno, yo soy un fanático de Kubrick, por ejemplo. Bueno, también respeto mucho a Spielberg.
Bueno, Kubrick, la verdad que tiene, pero, o sea, se puede escribir un libro solo de Kubrick.
Porque era freak el tipo.
Era muy freak él, sí, la verdad que sí.
Cuéntate algo.
Bueno, por ejemplo, en El Resplandor. El Resplandor, lo que pasó es que le fue... El resultado de Barry Lyndon fue bastante decepcionante. No le fue bien en taquilla y tampoco le fue muy bien en términos de crítica, como él esperaba. Entonces, había salido hace no mucho Tiburón, hace 5 años atrás, y dice, ¿sabes qué? Es una película de terror comercial. Y ahí cuenta voy a vender, y se acabó esta cuestión. Y entonces, tal relato a la secretaria, que trabajaba ahí en una oficina pegada a él, pero entonces le pasaba libros, y ella escuchaba, como cada vez que terminaba, que descartaba un libro, lo arrojaba contra la puerta, y ella escuchaba el golpe del libro contra la puerta, así, pa, pa, y caía, pa, y caía. No salía, por supuesto, el libro completo, era un par de páginas, y descarte, descarte, descarte. Y de repente dice, oh, no he escuchado golpes en la puerta hace mucho rato. Y entra, y está sumergido en lectura de El Resplandor de Stephen King. Uh-huh. Y decide hacer esta película entonces, y bueno, contrata a Shelley Duvall, entre otras, además de Jack Nicholson.
Que es la que grita.
Que es la que grita. Bueno, Stephen King quedó, fíjate que muy molesto con la actuación, o más bien, con las instrucciones de director de Kubrick hacia ella, porque él decía que el personaje de Shelley Duvall en el libro era en realidad una mujer mucho más compleja, con una, era un personaje que tenía muchas más aristas, y lo único que hacía en la película era gritar como una histérica.
Sí, sí. Sí. Se centró en Jack Nicholson.
Así es, así es. Se centró en cómo el personaje, que también se llama Jack, cómo va Jack Torrance, ¿cierto? Cómo va adquiriendo estos rasgos de locura. Y entonces dijo, voy a generar animadversión entre ellos dos. Entonces le discutía a propósito a Shelley Duvall, ella no lo notaba, para que estuviera más molesta. Le hizo esa escena en la que ella escapa por las escaleras. Bueno, ella aquí la repitió tantas veces que subió el equivalente al Empire State completo, alguien calculó. Y a Jack Nicholson le daba sándwich de queso, que lo odia, para que estuviese molesto con la situación. Entonces quería generar esta relación. Hizo algo parecido después con Nicole Kidman y con Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados. Cuando, bueno, en esa época ellos dos estaban casados y Nicole Kidman tenía una escena de sexo con un marino. Y entonces Stanley Kubrick prolongó la grabación mucho más de lo que era necesario. No le permitió entrar a Tom Cruise a esta grabación. Y además le dijo a Nicole Kidman, aquí yo no sé si ella le habrá hecho caso a él o a su marido, pero le dijo, no, tú no tienes derecho a contarle nada de esto a Tom. Así que todo con tal de generar genuina colisión entre sus dos protagonistas.
Así que era un loco que volvía loco a los actores.
Así es.
Y uno graba las emociones de esa manera.
Así es.
Hoy estaría preso Stanley Kubrick.
Hoy estaría preso, fíjate.
Por abuso.
Chaplin también, porque tú sabes, en The Kid, cuando en un momento en que el niño llora, lo hicieron llorar de verdad. Le dijeron, ya, si no te pones a llorar, te vamos a llevar a un orfanato, le dijeron. Hay varias historias de ese tipo en el cine, cuando hacen llorar a los niños con amenazas reales.
Mm. Y ni hablar del Último Tango en París.
Uf, no.
Esa sí que es una historia freak.
Es una historia freak. Sí.
Mejor ni la contamos. Pero entérese, porque es una historia muy, muy sí, freak. Es criminal prácticamente.
Googleé Último Tango en París y mantequilla.
Y mantequilla, claro. Bueno, nos queda un ratito nomás. Estamos conversando con Joaquín Barañao, nos entretuvimos mucho. Primero que nada, entendiendo por qué eligió esta profesión, cómo llegó a ella. Como se darán cuenta, después de una hora casi de conversación, esto no es un jueguito. La cantidad de información que puso Joaquín en juego, el enfoque para cada cosa que puso en juego, las decisiones que él toma, es una profesión. Eligió una profesión muy original. En un tiempo en donde estamos inundados de información, en un tiempo en donde si uno quiere datos freak, internet está lleno, él decidió que quería hacer libros sobre esto y construirlos. Ahora, cualquier loco puede decidir hacer esto. No cualquier loco vende libros. No cualquier loco es recibido por una editorial y figura en los rankings de ventas, ¿sí? Y por más que los escritores intelectuales, que probablemente en Radio Universidad de Chile escuchen, y probablemente digan, sí, claro, mi libro es realmente intelectual, yo siempre pienso que hay un poquito de envidia en todas las críticas de los colegas, en cada una de las, para los buenos novelistas, pero sobre todo para este tipo de cosas. El que vende, muchas veces, como en todo, es descalificado porque vende, ¿sí? Y no se fijan en eso. Para mí es una persona que construyó su propia profesión y que lo sigue haciendo. Y que, con más dificultad o menos, vive de eso. Y ese es el ejemplo. Solo para terminar, una anécdota freak de tu libro de fútbol.
Bueno, ya que mi anfitrión aquí es argentino, ¿cómo no contar aquella ocasión en la que secuestraron a un par de argentinos en Nigeria? Y entonces ellos les decían, bueno, de más decir que no hablaban castellano estos tipos, entonces intentando comunicarse en inglés. No sé cuánto inglés hablan los argentinos, pero lo que sí sé es que en algún momento le habrán dicho South America. Y entonces dije, ah, South America. Ah, América. Listo. Ustedes son de América. No, pero es que South America no es lo mismo que América. Y estaba toda esta confusión y en algún momento se les ilumina y dicen Messi. Y en el momento que dijeron Messi, ahí sus secuestradores comprendieron que estos tipos no le dan de mayor utilidad para sus fines. Terminaron liberándolos y después ellos declararon ahí ante la prensa que Messi los había salvado de aquel rapto. Así que tenemos muchas cosas de ese tipo en la historia freak del fútbol.
Una más y nos vamos.
De Chile, porque ese es el proyecto actual. Estoy haciendo ahora una historia freak de Chile, que espero que traigan por ahí unos 5 mesecillos más dando vueltas por librerías. El presidente Barros Luco no solamente es famoso, o sea, su relación con los lácteos no se reduce al sándwich Barros Luco, cuyo nombre fue acuñado por la confitería Torres. Además, él durante la Guerra Civil de 1891 iba a bordo de uno de los blindados que peleó la Guerra del Pacífico. Bueno, lo hundieron, el bando de Balmaceda hundió este barco congresista y él se salvó, de acuerdo a los testigos de la playa en Caldera, sosteniéndose de la cola de la vaca lechera del barco. Así que algo tenía el señor Barros Luco con la leche.
Hemos conversado con Joaquín Barañao. Él es autor de La historia freak de muchas cosas. ¿Sí? Hoy hemos hablado de historia universal, hemos hablado de cine, de música, de fútbol y prontamente en las librerías de Chile. Interesantísima para mí la historia de cómo una persona construye una profesión a partir de sus gustos, de sus capacidades, crea un nicho y vende. Muchísimas gracias.
Bien, pues un placer, encantado.
Si quiere, busque los libros en las librerías o bien piense usted mismo cuál es su afición, qué le gustaría hacer y construya su profesión. Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educados.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.